Vamos a buscar segunda epístola a los Tesalonicenses. Estamos en capítulo 3 y vamos a leer del 1 al 5. De nuevo en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 5. Empezando con verso 1. Del 1 al 5. Ya hemos contemplado del 1 al 3 la semana pasada. Vamos a continuar a 5. Entonces, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que nos has dado. Pedimos que abras nuestros corazones, que podamos recibir tus verdades, que nos des tu Espíritu Santo, que podamos aplicar estas cosas a nuestras vidas y que tú sigas trabajando en nuestros corazones. Pedimos tus bendiciones y gracia para con nosotros en nombre de Cristo. Amén. Habiendo revelado el objetivo principal de su carta, ¿cuál fue? Para abordar la enseñanza peligrosa que se estaba infiltrando en la iglesia de Tesalónica. Vimos la última vez que Pablo ahora avanza a la conclusión de su carta, donde abordará un asunto clave y práctico que brota de la falsa enseñanza que allá había abordado. Otra vez, lo que tú crees siempre afecta cómo tú vives. Y Pablo ya ha abordado las enseñanzas falsas y también el estilo de vida impío que fue manifestado entre los que creyeron la mentira. Progresando de la preocupación teológica a las acciones pecaminosas que fueron surgiendo de esa teología venenosa, Pablo usa un puente pequeño para llegar a ellas. Y vimos la última vez que este puente comenzó con una súplica a los tesalonicenses a orar por él para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo fue entre ellos, y para que sean librados de los hombres perversos y malos. Esta mañana continuamos por este mismo puente que la próxima vez Dios mediante nos conducirá a la preocupación principal de Pablo, ¿cuál es el estilo de vida impío de algunos? Hay un puente pequeño y vamos a contemplar este puente. Pablo se nos dice en verso 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará. Aquí encontramos a Pablo utilizando la palabra conectiva pero, implicando que va a revelar una opinión contrastante de lo que ya ha dicho. A esa palabra pero, conectiva. Y él hace esto de tal manera que ahora va a traer su atención lejos de su petición personal de oración que él ha insertado por un momento, pues esta petición personal de oración y a las necesidades de los tesalonicenses, pues hay un cambio de atención. Y de esta manera, él hace un puente al próximo asunto concluyente. Versos 6 y adelante son las aplicaciones prácticas. Y así, antes de la palabra pero, Pablo había solicitado que los tesalonicenses oren por él y por sus compañeros para que sean librados de hombres perversos y malos. Y como él dijo, no es de todos la fe. Y como yo dije la semana pasada, los tesalonicenses podían identificarse con esta petición de oración porque estaban experimentando persecución en curso de tales hombres desde el momento en que fueron establecidos como una iglesia. Y así podían identificarse con esta súplica. Porque han experimentado persecución constante. Reconociendo esto entonces, Pablo quita su atención de su propia prueba en este sentido y lo fija en ellos. Y así era como él estuviera diciendo, por favor, oren por nosotros para que el ministerio de la palabra sea bendecido y glorificado y para que Dios nos libra de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero sepan con certeza que en su propia experiencia con tal oposición, Dios les afirmaría y guardaría. Teniendo la comprensión de esta conexión en mente, entonces, miren otra vez más concretamente al lenguaje del versículo 3 y vamos a hacer algunas observaciones pertinentes. Él se nos dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará. Consideren entonces algunas observaciones implicadas en esta declaración, hermanos. 1. Pablo afirma algo acerca del carácter de Dios aquí, en medio de dolorosas y severas persecuciones que estaban experimentando. Él dice, pero fiel es el Señor. Y hermanos, ¿no es esa la base fundamental que siempre está atacada cuando experimentamos momentos de prueba y sufrimiento, especialmente sufrimiento prolongado? Es la cosa que está atacada en nuestras mentes, si Dios es fiel o no. Tal vez una pregunta, ¿será fiel Dios? ¿Es Dios verdaderamente fiel? ¿Por cuánto tiempo, Señor, continuará esto? ¿Por qué estás permitiendo esto, Señor? ¿Dónde estás, oh Dios? ¿Soy realmente incluso tu hijo, Dios? Estos tipos de preguntas son muy, muy comunes a los que están sufriendo a lo largo de toda la historia, como los israelitas que estaban en el desierto. Muy comunes estos tipos de preguntas. Pero el Señor estaba enseñando a estas personas a caminar por la fe y no la vista. Y estos tipos de preguntas muy, muy comunes. Es una prueba. Claro, los tesalonicenses estaban experimentando sufrimiento en curso sin final a vista a manos de hombres perversos y malos que les estaban persiguiendo. Han perdido queridos hermanos amados en el curso de este sufrimiento. Tú puedes estar seguro de que aunque ellos estaban perseverando, y sí, ellos estaban perseverando, tenían fiel, pero ellos enfrentaron dificultades externas y internas que cuestionaron la fidelidad de Dios en todo esto. ¿Es Dios fiel? Si Dios es soberano y si Él es fiel, ¿cuándo va a intervenir y traer alivio a su gente sufriendo? Y así Pablo afirma que el Señor de hecho es fiel. A la luz de sus sufrimientos en curso, Él dice, sí, el Señor es fiel. Y las implicaciones de esta realidad son que todas estas cosas estaban sucediendo justo según el plan y por razones muy importantes, incluyendo su santificación y el establecimiento de la paciencia y la perseverancia de los tesalonicenses como un ejemplo glorioso para todas las otras iglesias de Tesalónica. Pues había una razón. Su perseverancia fue una gloriosa confirmación de la realidad y el poder del Evangelio para salvar y transformar a los anteriormente perdidos y muertos pecadores. Recuerden, estas personas una vez eran diferentes, adorando a todo tipo de ídolos, eran egoístas, pero Dios les ha cambiado y ahora están experimentando sufrimiento por seguir Cristo y haciendo lo bueno. Y esto es difícil entender, pero sin embargo estaban perseverando. Su fe a lo largo de todo era más preciosa que la plata y el oro que perece y pronto llevaría a su recompensa eterna en la gloria. De hecho, el Señor es fiel y ellos no fueron olvidados. Y Dios es fiel. Segundo, la fidelidad. Otra implicación. En verso 3, la fidelidad del Señor estaría aún más confirmado cuando ellos estarían establecidos, afirmados y guardados. No es simplemente lenguaje buena o bueno, es afirmado en su establecimiento de ellos. Aquí encontramos esa idea del Salmo 23, principalmente que el Señor aderezaría mesa delante de ellos en presencia de sus angustiadores. Sabemos que David tenía muchos enemigos en sus pruebas, no solamente de Saúl, pero muchas pruebas que tenían David. Oposición física, pero él puede decir, sí, el Señor es mi pastor. Y ellos pueden tener enemigos, pero Dios supliría todo lo que les falta y les daría reposo, tal reposo que cómodamente podrían cenar en presencia de sus enemigos. Podrían darse cuenta de que su Dios soberano les protegería y les guardaría, sabiendo muy bien que cada uno de sus enemigos estaba tirado de la correa y limitado por el poder soberano y por la mano de Dios, limitado a hacer solo lo que él mismo ya había ordenado. No pueden penetrar la protección de Dios. Dios les afirmaría y les guardaría y les daría toda la fuerza y dirección que ellos necesitaban para perseverar. Y esto es cierto, es un hecho. En tercer lugar, otra implicación de esta declaración: fiel es el Señor que os guardará del mal. Una vez más, aquí encontramos lo que consideramos la semana pasada. Muy interesante. Está hablando del maligno aquí. Es oposición física, los judíos. Claro que sí. Sin embargo, el apóstol dice, el Señor que os guardará del mal. Encontramos aquí lo que consideramos la semana pasada, principalmente que el enemigo final detrás de todos los enemigos físicos, detrás de todos los hombres perversos y malos, es Satanás y sus secuaces malvados. Pero incluso ellos, Pablo está diciendo, incluso ellos no pueden competir con Dios. No pueden competir con Dios. Ellos permanecen, incluso Satanás y sus secuaces permanecen tirados de la correa, no pudiendo hacer nada más de lo que Dios ordena, aunque sus motivos son malvados, sus intenciones son malvados, pero incluso Dios usa esto para el bien. El Señor guarda a su pueblo del mal. Y es un acierto, de hecho. Aunque no siempre se siente, y podemos ser testigos de esto en nuestros sufrimientos y pruebas, no todo el tiempo nos sentimos su presencia. Sin embargo, Él está con su pueblo, seguramente. Él está completamente en medio de nosotros en todo momento y nada penetra su protección más allá de lo que Él permite por la santificación de su pueblo y su propia gloria. Y por lo tanto, Pablo menciona el maligno aquí con el fin de alentar a los tesalonicenses a considerar que Dios no solamente les guarda de lo que pueden ver y oír y sentir, pero por otra parte, en un sentido mucho mayor, el Señor les guarda de los mayores poderes del reino invisible. Dios guardará, Dios afirmará, y no importa la oposición física y no importa la oposición satánica. No puede competir, no puede. Cuando el Señor tiene tu espalda de esta manera, puedes guardar reposo absoluto. ¡Qué ánimo para nosotros saber que Dios tiene nuestra espalda, que es todo soberano, y el diablo no puede competir con Dios! Si quiere destruir, Satanás quiere destruir, pero no puede. Y sabemos que estamos en la mano de Dios, como en Job. Y en el caso de Job, Satanás no puede hacer más de lo que Dios permite. Y Dios nos da toda la fuerza que necesitamos. Qué cosa asombrosa ser cristiano, sabiendo que tenemos todo tipo de oposición demoníaca, pero no tenemos que tener miedo, porque yo sé en quién creo. Cristo reina, incluso ahora, y yo puedo estar firme en fe. Dios es soberano. Y por lo tanto, estas son algunas de las implicaciones de la declaración de Pablo. El Señor es fiel, es digno de confianza y nunca abandonará a su pueblo. Lo que dice que va a hacer, Él está haciendo y Él lo hará. Pues esto es la implicación de la declaración de Pablo. Dios es fiel. Y sí, podemos soportar porque tenemos Dios. Y el enemigo, el maligno, no puede competir con Dios. Segundo, habiendo expresado su confianza que el Señor afirmaría y guardaría a los tesalonicenses, él avanza al verso 4 para expresar su confianza en el Señor en que los tesalonicenses obedecerían las órdenes que Pablo les da. Pablo dice que Dios puede ayudarles a obedecer. Y al decir esto, él no solamente aborda lo que ya ha dicho en esta carta, pero además les está preparando para los comandos, los mandamientos que les va a dar en versículos 6 y 12. Y así él afirma en verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hagas esto. Y de nuevo, versículo 12. Y los Tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Está diciendo que tiene confianza en que Dios incapacita a obedecer los mandamientos. Y claro que es por medio del poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios para obedecer. Y así, él afirma, Pablo. ¿De qué está confiado Pablo y sus compañeros? Que los tesalonicenses harían todo lo que él ha mandado en esta carta y que siguen en esta obediencia en el futuro, evidenciando que su obediencia es del corazón y no solamente del intelecto. Pablo está hablando de una obediencia que tiene longevidad. No emperecerá bien solo para disminuir. Los tesalonicenses ya habían demostrado su deseo de obedecer los mandamientos del Señor y seguirán haciéndolo ahora y mantendrán el curso en el viaje por delante. Y Pablo está confiado en esto. Tiene confianza y su confianza es en el Señor. Claro que sí. Pablo dice, estoy confiado en esto. Observen también que la confianza de Pablo no fue fijada en la capacidad natural ni en la fuerza de los tesalonicenses. Es interesante cuando leemos este libro. Muchas veces personas dicen, estoy confiado que harás esto o harás esta. Pero Pablo aquí fija su confianza no en la capacidad natural ni la fuerza de ellos. No, su confianza estaba fijada en la fuerza y el poder del Señor, el mismo Señor que ya había trabajado maravillosamente entre los tesalonicenses desde el momento en que fueron salvados y habían abandonado sus ídolos, estando determinados a seguir a Cristo. Y otras iglesias veían este cambio, esta obra grande de Dios que Dios ha hecho, y fueron una iglesia ejemplar. Escuchen de nuevo estas palabras. Si tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo sabía que el que comenzó en los tesalonicenses, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios les mantendría en el curso de persistente y consistente obediencia. Y claro que Pablo tenía mucha confianza en el Señor. Esta realidad lleva a Pablo a otra súplica corta de bendición al Señor en nombre de los tesalonicenses. El Señor, él dice, Pablo, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, a la paciencia de Cristo. Palabras interesantes aquí. Y son muy aplicables a lo que ya ha declarado. Aquí Pablo pide que Dios encamine los corazones de los tesalonicenses al lugar donde encontrarían el motivo y el poder para obedecer a Dios en estos asuntos y en todos los asuntos. Pablo les dice dónde pueden encontrar el poder de obedecer los mandamientos. ¿Y dónde está este poder? Está en Dios, claro. Y el Señor encamine vuestros corazones. En primero, yo creo, lo que veo es como la Trinidad, una declaración de la Trinidad. Que, y el Señor encamine vuestras personas. ¿Qué persona de la Trinidad encamina los corazones? Claro que sí, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hace esto. Y así podremos decir de esta manera, que el Espíritu Santo que reside en ustedes encamine sus corazones. La necesidad de la obra del Espíritu Santo en este sentido es evidente. Nuestros corazones son naturalmente engañosos y perversos y nos llevan en todo tipo de direcciones impías. Porque naturalmente somos engañosos y perversos. No podemos confiar en nuestros propios corazones. Y esto es porque Dios nos ha dado su palabra y no nuestras emociones. Si, aparte de la palabra de Dios, no podemos obedecer. Aparte del Espíritu Santo, no podemos obedecer. Así necesitamos la palabra y el Espíritu Santo para guiar nuestros caminos. Y el Espíritu ilumina esa palabra y abre nuestros corazones a ella. Y por lo tanto, Pablo pide que Dios encamine sus corazones en una dirección determinada que inevitablemente les impulsaría a continuar obedeciendo del corazón. ¿Y para a dónde nos lleva esto? ¿En qué dirección? En primer lugar, al amor de Dios. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor. A una comprensión adecuada y continua del amor real de Dios en Cristo. El amor de Dios ha sido expresado hacia su pueblo en su elección de ellos antes del tiempo y en la adopción de ellos por la gracia. Es el amor que nos impulsa a obedecer. Su amor ha sido expresado hacia su pueblo en el enviar de su Hijo amado para asegurar la adopción, la redención y la salvación completa por medio de su vida obediente y el derramar de su sangre. Su amor ha sido expresado en regenerarnos y llevarnos a esa adopción por una fe dada por Dios y una unión bendita con Cristo. Y también se expresa por el compañerismo continuo con Dios que Dios mantiene con su pueblo incompleto y en el proceso de su santificación, por lo cual Él amorosamente forma más de su Hijo en nosotros. Y por último, su amor será expresada aún más en todos los benditos y eternos tesoros que acompañarán la vida eterna en la gloria. Incluso esto, aunque no está realizado, Dios da a su pueblo un sabor de su amor por medio de su palabra y las benditas arras del Espíritu Santo que nos obliga a clamar Abba Padre. Pablo pide que Dios encamine sus corazones hacia este amor real que les impulsará a la obediencia sincera. Es el corazón que ayuda a hacer esto. Y ahora que Dios encamina. Recuerden, Efesios capítulo 3. Muchas veces leemos como una bendición. Estas palabras se nos dice, es una bendición en Efesios que habla del amor que excede a todo conocimiento. Es muy importante este amor que nos ayuda a obedecer. Esta es la bendición Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo dice, si busco obedecer, si quiero obedecer y continuar obedeciendo y en todo tipo de, en el casamiento, en las vidas, en el trabajo y como padres, si necesito obedecer, aquí está el motivo, es el amor de Dios que nos impulsa a obedecer y nos ayuda mucho este amor. Y por último, pide que Dios encamine sus corazones a la paciencia de Cristo y al amor de Cristo. Y por último, también pide que Dios encamine sus corazones a la paciencia de Cristo. De nuevo, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es la realidad de la paciencia de Cristo resumida en su encarnación, su vida y sobre todo su sufrimiento y muerte, que impulsa al pueblo de Dios a demostrar una paciencia similar en sus propios sufrimientos y pruebas. Como meditamos sobre los sufrimientos de Cristo, nosotros mismos vamos a ser pacientes como Cristo. En este sentido, aunque ciertamente no es un sentido idéntico, podemos identificarnos con nuestro Señor y Salvador, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El sufrimiento y la paciencia de Cristo nos impulsan a sufrir lo mismo, cualquier que sea la circunstancia, recordando el propósito y el resultado final de todo, y que nada se pierde por Dios. Cuando contemplamos el sufrimiento de Cristo, cada ápice de sufrimiento en la cruz fue usado por Dios para el propósito de procurar la salvación de una gran multitud, la cual nadie puede contar. Y somos recordados de la paciencia de cruz y necesitamos soportar de la misma manera cada ápice de sufrimiento, llevando la cruz que es soportado por su gente, es utilizado por Dios para su santificación, para que sea conformado a la imagen de su Hijo amado. Nada se desperdicia. Y por lo tanto, Pablo desea que Dios encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo como ejemplo para tener en mente durante nuestros sufrimientos, para que podamos soportar los sufrimientos, igual como ha hecho Cristo. Pablo desea obediencia, paciencia en los tesalonicenses, que ya están demostrando, pues pide que Dios les ayude. Tal súplica fue adecuada para los tesalonicenses, cuyos pruebas y sufrimientos en curso naturalmente les impulsarían algún camino de desobediencia y alivio rápido en lugar de perseverar en el Evangelio. Es una cosa natural durante pruebas a buscar alivio rápido o buscar en otras direcciones por ayuda en cambio de Dios y perseverar. Es natural. Esto entonces nos lleva por el puente de la preocupación teológica expresada de Pablo a la desobediencia práctica que naturalmente brota de ella. cuando llegamos a verso 6, la próxima vez estaremos por el otro lado del puente, que nos trae del capítulo 3 al fin del capítulo 3. Pues esto es para prepararnos. Y por la gracia de Dios, Pablo les ha preparado a obedecer por apelar a Dios en su nombre, a encaminar sus mentes y sus corazones a este empoderando lugar de fe y obediencia mientras se prepara para darles mandamientos muy específicos que Dios mediante tendremos en cuenta la próxima vez. Aquí está donde existe el poder para obedecer. Incluso durante nuestros sufrimientos y pruebas. Habiendo contemplado nuestro texto, hermanos, vamos a concluir nuestro tiempo teniendo en cuenta algunos pensamientos y aplicaciones concluyentes. Pues vamos a concluir y aplicar estas cosas. Entonces, primero, hermanos, consideren esas dos armas fundamentales para la guerra que nos permitirá mantener un patrón de obediencia persistente y perseverancia, principalmente el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Vamos a ser tentados, de cierto. Si no has enfrentado tentación, claro que enfrentarás tentación. Todo el mundo enfrenta tentación, pues hay un lugar. De nuevo, se encuentra en el amor de Dios y la paciencia de Cristo, y necesitamos orar que Dios nos lleva a estos lugares. Una pregunta, hermanos, ¿estás teniendo dificultades obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Tienes dificultades obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Te encuentras yendo más en la dirección del pecado o regresando a los pecados que una vez venciste? Algunas veces en nuestro camino cristiano, algunas veces tenemos victoria sobre los pecados, pero muchos años más después encontramos las mismas tentaciones regresando y estamos sorprendidos. Pero una pregunta, ¿estás yendo en la dirección del pecado? Otra pregunta, ¿con qué frecuencia dedicas tiempo reflexionando sobre el amor sincero de Dios, que es revelado en su palabra? ¿Cuánto tiempo pasas meditando sobre su palabra? ¿Ves aquí otra vez esa conexión crítica de meditar sobre la palabra de Dios diariamente y tu obediencia a Dios? Si no estamos en la palabra, meditando sobre la palabra, pensando en el amor de Dios por nosotros, tentación viene si no estamos haciendo esto. Necesitamos recordatorios continuos todos los días del amor de Dios para con nosotros si queremos soportar las tentaciones del maligno, quien pone tentaciones lujuriosas delante de nuestros ojos con la esperanza de que en el descuido de la palabra de Dios pudiéramos una vez más encontrar nuestro cumplimiento, alegría y alivio en tales cosas. El maligno sabe lo que queremos, lo que deseamos, y si estamos olvidando de pasar tiempo en la palabra, estamos en peligro. Si somos administradores de la palabra de Dios y si diariamente buscamos meditar sobre el amor de Dios para con nosotros en Cristo, como es revelado a nosotros en su palabra, nos encontraremos avanzando en la batalla. No siempre es fácil. No significa que no tendremos tentación. No significa que todo será muy fácil. No, pero nos ayuda a perseverar y avanzar en la batalla. Si contemplamos este amor, si reflexionamos sobre este amor, ustedes, ¿cuánto tiempo has pasado durante la semana pasada pensando en el amor de Dios para contigo? Antes de la fundación del mundo, pensando en la paciencia que Cristo has tenido contigo. Cuando Dios está cerca, la tentación pierde su poder. Él nos acerca a nosotros por medio de su palabra, por la cual con el Espíritu Santo nos da recordatorios nuevos del amor de Dios para con nosotros y para con toda su gente. Es lo que usa el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Que Dios encamine al amor de Dios, la asunción es que ya están leyendo la palabra y que el Espíritu Santo usará la palabra para llevarle al amor de Dios. Oh, hermanos, si estamos demasiado ocupados como Marta, corriendo y preocupándonos por muchas cosas, entonces vamos a tomar nuestro asiento con María a los pies de Cristo para que podamos saborear el amor de Dios para con nosotros y así encontrar fuerza y gracia para continuar en nuestro camino de obediencia con Cristo. Necesitamos pasar tiempo con Cristo, como María, meditando sobre la palabra de Dios y el amor de Dios. Y mientras luchamos a lo largo de las pruebas y sufrimientos de la vida, de la misma manera, por la palabra, vamos a reflexionar sobre y echar mano de la paciencia de Cristo. Vamos a ver que no estamos solos en nuestros sufrimientos. No estamos solos. Y de hecho, nuestros sufrimientos actualmente resuenan con nuestro mediador, intercesor y sumo sacerdote. Él fue tentado, él sufrió, él puede identificarse con nosotros y buscamos a él como ejemplo. Nuestros sufrimientos se encuentran en un camino que ya fue viajado por Cristo y por todos los fieles a lo largo de todas las edades que ya han llegado a casa en gloria. No estamos en un camino que no ha sido viajado. Sí, ha sido viajado antes y podemos aprender de su paciencia. Si vemos en la palabra que no estamos solos en nuestros sufrimientos y al final glorioso por lo cual Cristo padeció, estaremos más motivados y reforzados para soportar el camino que se encuentra por delante de nosotros y no importa lo que enfrentamos a lo largo del camino. Y el propósito es esto. El propósito tiene un propósito muy específico. Nuestra santificación en dar gloria a Dios y ser ejemplos para los demás. Por lo tanto, vamos a orar que Dios, por su Espíritu, nos encamine continuamente a su amor y a la paciencia de Cristo, mientras diariamente meditamos sobre su palabra que nos lleva allí. No puedes tener comprensión del amor de Dios si no estás en la palabra de Dios. No puedes, necesitas estar en la palabra de Dios para entender su amor para con nosotros. Es importante, hermanos. De esta manera. Segundo, observen, hermanos, que el amor de Dios siempre nos impulsa a la obediencia y a fomentar la obediencia y nunca a encontrar consuelo en, ni aceptar, ni tolerar el pecado de cualquier tipo. la razón por qué leemos la palabra y meditamos la palabra es para que podamos obedecer. Pablo está diciendo, obedezcan a Dios. Y esto nos ayuda a obedecer. Hay una distorsión terrible del verdadero significado del amor en nuestros días, que lamentablemente se ha infiltrado en muchas iglesias. Si el mundo tiene una definición de amor, cuál es malo, pero la iglesia ha arruinado esta definición. La gente piensa que el amor es aceptar y apoyar a las personas que están en su pecado. Dice que no es amor aceptar. Es una definición equivocada. ¿Cuál es? Aceptar y apoyar a las personas que están en su pecado. Esto es lo que dicen muchas personas. ¿Cuántas supuestas iglesias han ido por este camino equivocado por comprometer en tales cosas como la aprobación del casamiento de los homosexuales en la iglesia? No. Para ser miembro de la iglesia, no pueden estar practicando tales pecados. Sí, debemos hablar con ellos, amar a ellos, pero ellos necesitan cambiar sus maneras. Matthew Vides, el llamado autor cristiano, en su libro Abominable, El amor gana, ha ayudado a añadir gasolina a este fuego ya furioso, tal que los cristianos, quien amorosamente llaman a los pecadores al arrepentimiento, están etiquetados como intolerantes, odiosos, por no estar dispuestos a distorsionar el verdadero significado del amor de Dios. ¿Quién es amor? Es importante recordar lo que dice Dios y no las otras personas. Nos llaman como intolerantes, odiosos. Estando encaminado al amor de Dios es el medio primario de Dios de no dejarnos nuestros pecados, sino alejarnos de ellos. Esto es lo que Dios hace para con nosotros. Nos cambia. Dios no nos deja nuestros pecados. No, nos aleja de nuestros pecados. Dios nos dice que estamos pecando para ayudarnos. Esto es amor. Es el medio primario de Dios de alejarnos. Es la cosa asombrosa de Dios, que Dios nos ayuda a batallar el pecado. Sí, si estamos pecando, Dios dice, sí, estás pecando. Pero también Dios nos ayuda a cambiar. Y tenemos toda la gracia que necesitamos en Cristo. Y Dios dice, ven, obedezca la ley con gozo. Él no nos deja nuestro pecado, no. Debemos entender, hermanos, que nunca, nunca, nunca es una cosa amorosa dejar a la gente en su pecado. Nunca lo es. No es una cosa amorosa. No, no es el amor de Dios, es el odio. El amor duele, sí, a veces, el amor duele y está dispuesto a herir, pero busca honrar a Dios y a salvar a otros de mucho dolor más adelante. Sí, Dios nos castiga, nos disciplina, pero lo hace porque nos ama, como se nos dice en Hebreos. Nos disciplina porque nos ama, para que podamos ser justos. Es la misma cosa como con tus hijos. Él nos disciplina porque nos ama. Hermanos, yo digo esto porque la infección está en las iglesias. Incluso está en esta iglesia. Yo he hablado con personas que han dicho tales cosas como, ¿por qué no demuestras el amor de Cristo a esta persona? ¿Por qué no apoyes a esta persona en su decisión? Y el problema aquí es la definición del amor. Todos nosotros hemos caído en pecado, pero Dios nos ha cambiado y ahora nos esforzamos por la santidad. No puedes amar a alguien y decir a ellos, siguen pecando, no. Esto es aplicable a cualquier área de obediencia, no solamente en el matrimonio homosexual, pero cada área de obediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios nos da mandamientos específicos, no es amoroso dejar a otros en su pecado. No, es odio, no es amor. Yo oro que Dios nos dé la gracia para hacer esto. Para concluir, permítanme decir esto. Es la cosa amorosa para ser. Si estás fuera de Cristo, si no conoces a Cristo como tu Salvador, si estás viviendo en tu pecado, yo no estoy predicando un evangelio que dice continúes predicando, continúes en tu pecado. No, yo no digo esto. Es basura. No. Es enseñanza falsa. Si estás harto de tu pecado, si quieres ser salvado de tu pecado, si deseas tener victoria sobre su pecado y a pelear la buena batalla, si quieres ser perdonado y reconciliado, entonces yo digo, en amor, hay este Cristo. Él puede cambiarte. Él puede mostrarte que estos pecados no valen la inversión, son feos. Y es mucho mejor servir al Dios vivo. Es mucho mejor conocer a nuestro Creador. Y yo digo entonces, si no conoces a Cristo, si estás viviendo en tu pecado, busca a Cristo en la verdad, crea en Él, clama a Él, pide que te salve y arrepiéntete al Dios vivo y Él te salvará. Él tendrá misericordia en ti y perdonará todos tus pecados, incluso si eres como un ropa muy sucio. Él puede lavarte como la nieve que es blanco. Que Dios nos dé la gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por las verdades que nos has dado, incluso en algunas declaraciones cortas de Pablo que busca animar a los tesalonicenses. Y oramos que nos ayudes a aplicar estas cosas a nuestras vidas. Te damos gracias que el poder existe en tu palabra, en tu Espíritu Santo. Ayúdanos a estar en tu palabra, leyendo tu palabra. Gracias por la paciencia de Cristo. Ayúdanos a perseverar y vivir de una manera que te da gloria. Ayúdanos a ser recordados de tu amor y la paciencia de Cristo. Si hemos fallado de cualquier manera, Ayúdanos a cambiar y ser pacientes. Pedimos tu misericordia, pedimos tu perdón y oramos que salves a los que no te conocen hoy en día. Que les lleves a la gracia de Cristo, que les lleves al lugar de perdón. Que estas personas puedan vivir una vida que te da gloria en nombre de Cristo. Amén.